Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a la información del mundo del deporte en la cadena COPE. Hoy es del Real Club Náutico de Gran Canaria, con motivo de la 33ª edición del Trofeo Princesa de Asturias de Cruceros, que tendrá lugar desde la jornada de hoy y hasta el próximo domingo. Por cierto, se incluye en la primera edición del circuito Trofeo Canarias de Cruceros. Después hablaremos porque entra junto con el César Manrique y la Infanta de España en esa primera edición del circuito de Canarias de Cruceros. Después hablaremos con la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, con Maica López Galán, con Alejandro Martín, el comodoro, que además va a ser armador también de uno de los barcos que estarán en esta edición, Alberto Medina García, del Club Mar en Rada Azul, y con Jano Martín, que es el oficial de regatas. Y también durante la jornada de hoy estará con nosotros en directo el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, Willy Villar, que le vamos a hablar con él del inminente arranque de lo que va a ser la temporada, en concreto el próximo domingo, frente al Baxi Manresa. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar y mucho en la jornada de hoy de la 33ª edición del Trofeo Princesa de Asturias de Crucero, desde hoy, que arranca y será hasta el próximo domingo.
Sí, efectivamente, ya con la confirmación de 30 embarcaciones inscritas, representando a clubes, a las grímpolas, ¿no?, que se denomina en argot de náutico, de los clubes de Gran Canaria, el Real Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de Tenerife, de Lanzarote y también la Comisión Naval de Regatas de Canarias. De todos estos son los barcos que van a participar, 30 en diferentes modalidades, Juanfra, que sin duda van a ser las delicias de todo el público. Vaya.
Pues hablaremos muchísimo, entraremos en cuestión de lo que va a desarrollarse durante la jornada de hoy y hasta el próximo domingo, sin olvidarnos de la agenda polideportiva. Saben que la Unión Deportiva Las Palmas juega el domingo frente al Granada en el estadio de Gran Canaria, que el Gran Canaria juega el próximo domingo también por la mañana ante el Baxi Manresa, que mañana lo va a hacer el Rocasa Gran Canaria frente al Granollers, será el partido a domicilio, y dentro de muy poquito arranca la Superliga Masculina de Voleibol para el Guaguas y también la Liga Iberdrola, no solo para el Gran Canaria, sino también para el Zaire y para el Heidelberg, al igual que también en masculino no solo estará el Guaguas, sino también estará el San Roque, con una duda de última hora, por cierto, dramas en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Sandro.
Sí, el míster simplemente dejaba caer que tenía alguna pequeña molestia, que no decía que no fuera a estar, pero efectivamente, bueno, parece que las lesiones de Sandro, que vienen de atrás, además siendo tan repetitivo, esperemos que, decíamos a principio de temporada que en caso de que fuera un jugador que no tuviera lesiones, posiblemente se podía meter por encima de los 10 goles, pero esas pequeñas lesiones está haciendo que Sandro, sin duda ninguna, esté en la picota para este fin de semana, siendo un jugador importante y demostrándolo cuando tenía la baja hace 2 semanas y volvía a la titularidad de forma inmediata la pasada semana con el míster, ¿no?
Las 2:03 de la tarde. Enseguida continuamos con todo lo que va a suceder en la jornada de hoy en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Insistimos que después hablaremos mucho de fútbol, color deportiva, de baloncesto, de balonmano, de voleibol. Pero tenemos que ir con la 33ª edición. Estamos desde el Real Club Náutico de Gran Canaria en directo por la 33ª edición del Trofeo Princesa de Asturias de Cruceros. Y nos escucha Alejandro Martín, que es el comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Francisco, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, muy ilusionado, con mucho trabajo, con esta nueva edición que arranca con gran expectación. Hemos tenido una gran acogida y un buen número de participantes y seguimos trabajando que para que mañana esté todo perfecto y en orden para poder dar ese delta a las 10 de la mañana.
Qué bueno, Alejandro, porque ya está todo en marcha, desde hoy hasta el domingo, ¿verdad?
Efectivamente, a día de hoy, con pocas horas hasta el cierre de inscripción, que es a medianoche, tenemos ya confirmado la existencia de 34 barcos de la clase crucero, provenientes de todos los rincones del litoral canario. Hay que decir que los mejores barcos del archipiélago canario ya están dentro de la Marina Real Club Náutico de Gran Canaria. Los armadores que se van a medir las fuerzas este fin de semana están haciendo los últimos preparativos, como tú podrás ver ahí, de la instalación de Real Club Náutico de Gran Canaria, y ajustando los aparejos y la vela para el tiempo de mar y de viento que vamos a tener, que pienso que va a ser muy propicio entre 11 y 13 nudos de viento y una ola suave de metro a metro y medio, ideales para la regata de la clase crucero.
Claro, porque Alejandro Martín es el comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, pero también eres el armador de una de las embarcaciones.
Efectivamente, sí. Soy el armador del barco Mayo. Pasa que este último día hemos tenido un problema con el eje del motor y vamos a ver si estaremos a tiempo para poder poner en marcha y poder recatar mañana.
Bueno.
Quizás quincemos, pero bueno, somos optimistas. Nos queda todavía toda la tarde para poder arreglar el cojinete del aire.
Seguro que sí, ¿verdad? Pero son optimistas para ello, para que puedan estar en marcha, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí.
Bueno, Alejandro,
¿qué te puedo contar? No cabe duda que este año tenemos una gran acogida, con un buen número de participantes. Los barcos cada vez vienen mejor preparados, con una tripulación cada vez más competente. Se reparten las tareas a bordo de una forma muy eficaz. El patrón lleva la caña, muchos armadores cuentan con un táctico que señalizan los roles, los tripulantes están bien organizados, algunos llevan el esquí, otros el tangón. Para las maniobras cuentan también con la ayuda de tripulantes que llevan el wincher. En fin, estamos hablando de entre 4 o 6 tripulantes por barco, dependiendo también de las horas. Hay barcos como tenemos el Isla de Lobo, de la Armada, y el Sosei, que llevan a más de 10 tripulantes, ¿no? Lo que quiero decirte es que cada año se tecnifica más y se preparan más y son cada vez más competentes, ¿no? Y eso, pues, lleva a Real Club Náutico a la organización quizás a subir el nivel de exigencia de la organización.
Alejandro, buenas tardes. Hay muchos oyentes que nos están escuchando que no son especialistas en vela. Me gustaría primero que explicaras efectivamente esa labor como comodoro que tienes dentro del club, dentro del torneo, y también tu labor dentro de lo que es la competición, si eres tan amable, Alejandro.
Pues mira, mi labor es gestionar la organización. Ayer, por ejemplo, a las 5 de la tarde tuvimos una charla con Marinería. Está el encargado, que es Iván y Luca, donde planificamos todos los atraques de los barcos, asegurándonos que tuvieran la documentación en regla, que cada barco estuviera en su atraque que le corresponde, la seguridad de la marina, en la salida verificar que haya una neumática para poder controlar las salidas ordenadas de la marina en este caso. Luego, en el campo de la regata, contaremos con un comité, Jano y Ana Fabre, que estarán ahí en el Cristo Rey, que nos han seguido gracias a la Vela Latina. Y ellos controlarán todo el campo de regata. Estaremos con tripalizadores, cada uno una boya Barlovento, otra de Sotavento. Luego también un técnico, Juanmi, estará en la boya de llegada, controlando. Aparte, tendremos 3 juris por todo el campo de regata, controlando que las normas se cumplan perfectamente. Y luego el tema de tierra, ¿no? Cuando vienen los barcos a tierra, pues cómo entrar, son 34 barcos, cómo entrarlos ordenadamente en el club. Luego se hará una comida bufete en el paradero. Ahí estábamos hablando de montar las carpas, porque va a ser realmente unos días, el 5 de octubre, como ustedes saben, un día de sol. Vamos a entrar 5 carpas que nos ha seguido la Armada, y la comida para 350 personas, que entre tripulantes, armadores y el equipo del staff de la regata, ¿no? Después, pues, pasaremos al solario, donde haremos una gran fiesta, un gran concierto, ¿no? Y luego la recepción de toda la comida y los premios, ¿no? El reparto de dinero. Es decir, que somos un grupo muy unido. Pienso que el Real Club Náutico tiene un gran equipo humano, de los mejores de España, y la pasaría por el mundo, y este es el gran pulmón de la regata. Mi cometido como comodoro es la organización, que fluya y que sea correcta y que se distribuyan los recursos de los socios óptimamente, ¿no?
Y en ese sentido, perdona, Alejandro, porque está con nosotros Jano Martín, que lo nombrabas antes como oficial de regata. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo comentó perfectamente Alejandro, ¿no?
Fantástico. Creo que sobran las palabras de otro, ¿no? O sea, ha comentado perfectamente cómo la estructura de una organización de una regata.
Alejandro, ¿y cuándo van a saber, ya no como comodoro, sino como armador, si tu barco va a estar en marcha?
Pues mira, estamos esperando porque el barco tiene un cojinete de 30 y necesitamos un cojinete de 34. Tenemos una pequeña fuga de una pequeña entrada de agua y estamos intentando ver si aquí localmente podemos conseguir este tipo de cojinetes, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Que no, no, porque no hay repuestos en plaza. Pero bueno, en fin, si hay que quedarse en tierra, saldremos en neumática a ver también la salida y apoyar a nuestros regatistas de Real Neumático, que son muchos, ¿no?
Alejandro, bueno, sin duda, después de lo que has explicado, la organización viene de muy atrás, hay muchísimo trabajo antes de llegar a estos días. Sí me gustaría centrarme en una de las cuestiones que comentabas inicialmente, hablabas de esa inspección también en las embarcaciones. ¿Puede pasar que en esas inspecciones previas algún barco se quede fuera por algún motivo técnico, algún motivo de falta de normativa? En fin, ¿puede pasar? ¿Ha pasado? ¿Es algo habitual?
Puede pasar, pero el comité de regata, y en este caso la oficina de regata, que está compuesta por Milley, ya lleva trabajando desde hace varias semanas pidiéndole de la documentación a los armadores, y hay que también tener en cuenta que nosotros estamos metidos dentro de un circuito canario que los presidentes, tanto Michael López Galán como Julio Romero y Pipo Conejo en Tenerife, han creado este año 2023. Ya el primer evento fue hace apenas un mes en Lanzarote, en la Trofeo César Manrique, y ahí ya hicimos una selección de este reglamento en cuanto a documentación, seguro, certificado de navegabilidad, el rating, ¿no?, de los barcos, porque cada barco tiene su hueco, su garaje, ¿no?, de clasificación. Por ejemplo, en la ciudad Asturias tendremos tres grupos, ORC 0 al 3, luego la ORC 4 y la ORC 5, ¿no? Entonces ya ese comité de regatas, esa oficina de regatas, ya tiene ya bastante documentación, y desde ayer a las 8 de la mañana que salió la oficina de regatas en la ciudad de Canarias, ya todos los armadores han ido entregando todo ese tipo de documentación. Luego estará el medidor, que irá a medir barcos, si tienen los sistemas de seguridad como los chalecos, las bengalas, si tienen anclas, y luego cuando lleguen, incluso pesamos a los tripulantes y a los armadores, ¿entiendes? A ver si realmente cumplen con lo que han hecho en la extinción, ¿no? O sea que está todo medido. En realidad, claro, en ese aspecto es muy, muy escrupuloso.
Sí, lo sabemos. Alejandro Martín, que nada, que mucha suerte, que se recupere la embarcación, que se ponga en marcha y que te vamos compitiendo en lo que va a ser esta prueba, que ya arranca hoy.
La verdad que va a ser un gran espectáculo colorido, y animo a todos los oyentes que se acercan al paseo marítimo a disfrutar de un fin de semana especial y que está dirigido a todos los públicos, que es gratis.
Claro que sí, y hablaremos contigo en los próximos días.
Muy amable, ¿eh?
Hablaremos contigo en los próximos días, no solo de esta regata, que ojalá salga tu embarcación, se ponga todo en marcha, sino también de las Olimpiadas, de cara a lo que va a ser el año que viene, 2024. Muchísima suerte, Alejandro, gracias.
Venga, un abrazo, cuídate, chao.
Lo comentaba Jano, Alejandro, ya todo en marcha. Imagino que ya ultimando todos los preparativos para esta prueba de aquí el domingo.
Sí, efectivamente. Estamos ahora mismo con el tema de los cortes para hacer los grupos, pero es un poco, estamos esperando a las últimas mediciones que están haciendo los barcos para poner el barco a punto, por si alguno puede subir o bajar de grupo. Entonces, vamos a esperar hasta las 4 o 4 y media, hablamos con un medidor, que es el que hace midiendo los barcos. Y hasta esa hora aproximadamente no podremos hacer aún los grupos, pero vamos, que prácticamente lo tenemos casi claro, pero puede haber algún cambio a última hora.
Jano, para que el oyente se sitúe, hay un antes, un durante y un después. ¿Cuál es la labor, en este caso, un oficial de regatas?
El oficial de regatas, una vez que ya, como ha dicho Alejandro Martín, ya está en el calendario, las fechas, la categoría de la regata, etcétera, etcétera, se hace un anuncio de regata, se hace unas instrucciones de regata, y a partir de ahí lo que los oficiales de regata tienen que hacer es que todo vaya, y la Secretaría de Regatas, evidentemente, que vaya todo según el reglamento para que no haya problemas después, antes de empezar la regata. Una vez que empieza la regata, hay unos recorridos previstos, que son barlovento-sotavento, son recorridos al viento, para que los oyentes lo entiendan, van a ir a favor, primero en contra del viento, a una boya, y después a favor del viento, ¿vale? Y van a hacer dos ceñidas y dos popas, ¿vale? Con una llegada. Aproximadamente serán en torno a las 5 millas que tendrán que hacer todos los barcos el mismo recorrido. Estos barcos... Ah, perdón.
No, perdón. Continúa, disculpa.
Estos barcos tienen un hándicap, porque si no siempre ganaría normalmente el más grande, ¿no? El velas más grande, depende también cómo, qué viento habría o no. Entonces, para que no sucediera eso, hay unos hándicaps, que según el barco, las características del barco, se da un número, se saca un certificado, que esto es lo que estamos esperando. Ese certificado, lo que al final vale es para hacer un tiempo compensado. Es decir, que el primero en tiempo real ha llegado pues a una hora tal, pero no gana como... En real sí que gana, pero lo que es la clasificación de tiempos compensados, a lo mejor queda quinto, séptimo o... Vale, cada uno sabe más o menos sobre las polares que tiene el barco, más o menos cómo va a quedar, porque está claro, es como, a ver, ¿cómo os puedo explicar? A ti te dan unas anotaciones en carretera, vamos a poner ese ejemplo, de que en autopista no puedes pasar de 120, pero si no llegas a 120 vas a llegar más tarde. Entonces tú vas a intentar llevar el barco, el coche a 120, ¿vale? Y en otras carreteras tendrás que ir a 60. Si vas a 49 estás perdiendo tiempo. Vale, pues lo que tienen que hacer los barcos es lo mismo, es intentar ir lo más rápido sin paso. Bueno, no se va a pasar porque no da más el coche, por así decirlo. En este caso el barco, ¿no? Sobre esas polares. Entonces, es a lo mejor a veces es difícil de entenderlo cara al público. A veces nos cuesta hasta nosotros. Yo no peleo contra ti, o sea, sino yo peleo contra mi propio tiempo. En cuanto ese recorrido, esas millas, en menos tiempo lo haga, tengo las posibilidades de ganar.
Como una contrarreloj de ciclismo, aproximadamente.
Sí, pero sí, efectivamente. Pero no es el caso, porque aquí salen cada 2 minutos y empiezan desde cero. Aquí es, yo tengo mi polar y tengo que llegar para ganar pues a tal hora aproximadamente, y el otro a otra hora. Entonces, al final lo que hace es un tiempo compensado que invierte los tiempos y ahí es donde sale una clasificación. Es un poco complejo, pero no es difícil de entender, ¿eh?
Ese hándicap, esas variables que utilizan, tiene que ver incluso, me llamó mucho la atención, hasta con el propio peso de los tripulantes, con cualquier variable que pueda influir en velocidades, en lastres.
Efectivamente, efectivamente. Peso del barco, el peso de los tripulantes, las dimensiones de las velas que llevan, todo eso al final es lo que hace que tú tengas ese hándicap, ¿vale? Ese te da un número o varias polares, ¿vale? Con lo cual, ahí te está diciendo el barco con esas polares a la velocidad máxima que podrías ir y que deberías de ir para ganar. Uh-huh. Claro.
Hay una cuestión que no sé si se pierde, supongo que se ganan muchas más ustedes que están ahí, que es esa celebración final, ¿no? Supongo que todos llegan y todos dirán, vamos a ver cómo quedó la película, a pesar de que llegó uno primero, ¿no? Como comentaba, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, en esta zona, en Canarias, yo soy de Galicia, pero en esta zona ya se conocen los barcos, claro, que están navegando en el circuito, y antes de salir, nosotros les decimos que por milla los segundos que tienen que tardar. Entonces, saben el tiempo que tienen que darle por milla. Si son 5 millas, pues tendrán que multiplicarlo por 5. Uh-huh. ¿Vale? Ese tiempo, los segundos. Por ejemplo, uno tendrá 700 de GPH, que son 700 segundos por milla, ¿vale? Y el otro tendrá 701. Pues sé que por cada milla me debe un segundo. Entonces, en 5 son 5 segundos. Uh-huh. Si yo entro dentro de esos 5 segundos, sé que más o menos podremos estar ahí. Vale.
Pero, por ejemplo, antes de arrancar lo que es la competición, que ya se va a poner en marcha, ¿ustedes miran las embarcaciones? ¿Tienen que tener algún tipo de medida, de vela? De...
No, bueno, nada. Eso se revisa. El medidor revisa que todo eso esté bien. Es decir, durante la competición, esos papeles, esos certificados, para que la gente no pueda hacer, que normalmente nunca se hace, trampa o algo, sí que hay durante el campeonato unas mediciones, comprobando que esas mediciones, el peso de los tripulantes sea ese, no se pase, que las medidas no se pasen. Entonces, según esas medidas, te pueden descalificar o no, pero si no, normalmente los comprueban, ven que está bien y sobre todo suelen medir a los primeros o por sorteo, ¿sabes? Por eso tienen que estar, los barcos tienen que estar muy, muy bien medidos.
Y está con nosotros también Alberto Medina del Club de Mar Rada Azul. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está todo medido, como dice la organización, el oficial de regatas para tu embarcación?
Todo está preparado ya.
¿Desde cuándo están aquí en Gran Canaria?
Desde esta mañana. Bueno, vinimos el fin de semana pasado, trajimos la embarcación y ya estamos aquí desde esta mañana.
¿Y cuál es el objetivo que tienes para estos días, bueno, de viernes a domingo?
Nada, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar quedar lo más alto posible en la clasificación.
Es la primera vez que ya no solo es esta copa, sino también hay un trofeo, en este caso que se ha abierto de la edición del circuito de Canarias de cruceros. Yo creo que también eso incentiva lo que es la propia competición, el propio torneo en el que van a participar este fin de semana, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que ha sido una muy acertado por parte de los clubes y que ha estimulado bastante la participación en estos dos últimos años.
Hablaba Juanfra de ese primer circuito canario, el trofeo Canarias. Alejandro, buenas tardes, primero que nada. Entiendo que el haber pasado de, digamos, de trofeos individuales o de competiciones individuales a un trofeo Canarias le da, por la línea en la que decía Juanfra, una importancia que más allá de que después eso contabilice también para campeonato nacional, una importancia que ustedes se la, digamos, la orientarán hacia mayor competición, saber que hay mayor número de embarcaciones rivales y eso también potencia la propia competición, entiendo, ¿no?
Sí, prueba de ello es que este año se han separado las clases. El año pasado regateamos 4 y 5 juntos y este año la tenemos separado. Eso es un acierto. Hay 11 embarcaciones, incluso dentro de la propia clase 5, pues están los Corinthians, que también incentivan a barcos que son un poco menos regateros, tienen menos superficie bélica, etcétera, y con menos tripulación y pueden competir.
Hanop, ¿hay más trabajo en este caso para ustedes, para los oficiales de regata, antes que durante lo que es la competición?
Hay mucho trabajo antes, que no se ve, pero hay mucho trabajo, y durante, sobre todo ahora, pues, por ejemplo, ya una vez que terminemos esto, ya estamos viendo los partes meteorológicos, dónde mejor colocarnos, qué distancias aproximadamente con esos vientos vamos a hacer, porque claro, lo que hablábamos antes, hay barcos muy rápidos, pero también hay barcos muy lentos. Entonces, entre prueba y prueba, para que no haya mucho espacio, pues hay que calcular más o menos unos tramos, un recorrido. Y entre otras cosas, ver que si a la hora hay viento, intentar ser puntuales para no, si se puede, lógicamente, y ahí es la meteo buena para navegar, no hacer esperar a los participantes, ser muy puntuales y ser rápido, o sea, que la gente llegue a tierra lo antes posible, disfrutando de las regatas, de las dos pruebas, y bueno, y después, como decía Alejandro, pues llegar a tierra y lo que tienen preparado aquí, pues ya es el no va más.
Alberto, el día de hoy, preparando el sábado y el domingo, pero el día de hoy, ¿qué hacen las personas de la embarcación? ¿Qué hacen ustedes?
Pues nada, revisar que todos los sistemas estén bien, revisar las velas, elegir las velas, los barcos que tienen varias velas, pues elegir las que llevan a bordo, porque hay un límite de velas. Preparar el parte meteorológico, el avituallamiento, bueno, un poco de todo. Revisar todo, sobre todo la jarcia, que es lo que aguanta el palo y importante, y que todo esté correcto para que no romper.
Alberto, y me disculpo que te cambié el nombre inicialmente, supongo que el nivel de entrenamiento se va incrementando a medida que van pasando, se va acercando la fecha de competición. Entiendo que lo hacen, vienen ustedes de Tenerife, el Club de Rada Azul. Entiendo que los entrenamientos, evidentemente es en la zona de ustedes sobre todo, cambia mucho el decir, oye, venimos a la bahía en Las Palmas de Gran Canaria. Hay mucha variación de condiciones que les pueda o beneficiar o perjudicar en momentos determinados.
Sí, Las Palmas tiene un campo de regata, es uno de los mejores de Canarias y de España, pero es difícil, es un campo de regata muy complicado, totalmente distinto.
No muy abierto al mar, entiendo que es muy cerca de costa todo lo que ustedes...
No, es bastante, la bahía es bastante abierta, lo que pasa que hay por la profundidad hay una ola bastante grande y que cuando hay poco viento pues influye bastante. Nosotros en Tenerife es un viento más el norte no entra tan franco como aquí, sino que entra por los barrancos y entonces pues es más oscilante, más complicado, es otro tipo de viento, más racheado, por decirlo así. Este es más constante, que viene bien para el aprendizaje y para la tecnificación, y lo que influye mucho es la ola. La ola es bastante determinante en este campo de regata.
En ese sentido, perdona Juan, en ese sentido también el hecho de que se haya abierto el Campeonato de Canarias, entiendo que es, entre comillas ahora, formación también para ustedes, ¿no? Mayor preparación, el hecho de que haya variantes en todos los sentidos, hace que ustedes se, también, entre comillas, se esfuercen más para conseguir otro tipo de navegación cuando no es lo habitual.
Sí, bueno, de forma... Normalmente ya casi todos no, llevamos años ya navegando y estamos, ¿no?, acostumbrados a navegar en este campo de regata, pero siempre se hace difícil por no estar todo el día aquí, por no entrenar o por no navegar permanentemente. El fin de semana pasado hicimos una regata que nos sirvió de... una regata a dos que nos sirvió de entrenamiento.
¿Cuántas regatas aproximadamente hacen hace al año la embarcación?
5 o 6 regatas hace al año.
Ah, pensaba que podían ser más, ¿no?
No, que querríamos que hicieran más, pero es complicado porque la vela de crucero
trabajo,
es complicada.
Etcétera, ¿no?
No, efectivamente. Y la vela de crucero es complicada porque tienes que... el barco en el que navegamos vamos 4, pero un barco... de 37, 38 pies, ya van 8 o 9 personas, y es complicado a nivel amateur mantener las tripulaciones, vamos.
¿La normativa es siempre la misma, Jano, para cualquier edición, para cualquier trofeo de cruceros, o puede cambiar la normativa según el torneo que estemos disputando?
Básicamente, al ser Copa de España, porque recordemos que también es Copa de España, clasificatoria para la Copa de España, de la zona de Canarias. Sí, la Real Federación Española de Vela, hay un reglamento que te tienes que ir a ese reglamento, con algún cambio de por qué es la zona, una zona, pues, por ejemplo, en Galicia o aquí, puede ser diferente en algunas cosas, pero casi el 90%, 99%, por así decirlo, es lo mismo, ¿vale? Lo único que cambia... horarios, alguna cosilla más, pero básicamente es un reglamento que, además, el que gane en la clase de la Copa estará ya clasificado para la final del Campeonato de España, ¿vale? La tripulación sería clasificada para el Campeonato de España, que se celebra este año en Bayona, si no creo recordar mal.
Y ahora son las 2:26, estás hablando en la cadena COPE. A partir de ahora y durante el día, mañana y el domingo tenemos toda la competición, pero a partir de ahora y durante el día, ¿qué va a ser, Jano?
Pues mira, yo llegué de Galicia esta mañana a las 9:05 de la mañana. Y a las 9:30 estaba ya aquí trabajando.
Tempranito, ¿eh?
Y sí, bueno, pero merece la pena venir aquí a este paraíso una vez al año, es una gozada. Y madrugué a las 4 de la mañana, pero bueno, estoy más contento que un niño con un balón.
y el domingo me imagino que será la fiesta para todos, una vez que concluya, no solo para el que gane, sino después ya todo lo que haya acabado la competición y para ustedes también, los oficiales, ¿no?
Sí, sí, es un poco pues el fin de fiesta, por así decirlo, donde las tripulaciones, lo bonito de la vela es que se juntan alrededor, pues, donde haya una comida, donde haya, pues creo que va a haber un concierto el sábado también. Es decir, que el deporte de la vela lo que hace, aparte de pasarlo bien y navegar, es la amistad que hay entre las tripulaciones, ¿no? Es muy bonito. Desde pequeño hay mucha gente que normalmente empiezan a los 8 años a navegar. Algunos lo dejan en mitad del camino, pero al final vuelven y van a navegar en crucero y al final se cuentan sus anécdotas y bueno, es súper divertido, la verdad, un ambiente muy, muy, muy bueno.
Se conocen todos al final, Alberto, ¿no?
Sí, casi todos nos conocemos, son muchos años ya navegando contra o juntos incluso.
¿Y la tripulación tuya qué va a hacer hoy? ¿A esta hora, después, por la tarde? Aparte, nos decías antes de la embarcación, pero ¿comen temprano, se acuestan pronto? ¿Cómo lo hacen el día antes?
Bueno, la idea es comer y estamos esperando a que llegue uno de los tripulantes, porque somos casi todos, casi toda la tripulación, ha habido cambios para esta regata y salir a entrenar un rato.
Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto Medina, y mucha suerte para la temporada y también para esta edición del trofeo.
Muchísimas gracias.
Y Jano, que salga todo bien, que lo midan todo bien y que salga todo perfecto y que haya un buen fin de fiesta y que disfrutes en el paraíso, como dices tú, en el archipiélago canario, en Gran Canaria y en el Talco Náutico de Gran Canaria.
Muchas gracias. También antes, si no te importa decir, sí, claro, que lo decía Alejandro Martín, ¿no?, que se podían acercar la gente a ver la regata desde el puerto. También tengo que decir que para la gente que no pueda venir en el puerto, que sea de fuera o incluso los familiares, pueden seguir la regata online, online en la página de Real Club Náutico de Gran Canaria. Ahí tienen el enlace, que pueden seguir a través de ese enlace, pues la regata, todas las pruebas que hay, ¿vale?
Muchísimas gracias, Jano, y mucha suerte.
A vosotros.
Las 2:29 de la tarde. Enseguida vamos con la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, con Maica López Calán.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Haz Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tercer Festival de Cervezas del Mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 11 y media. Te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer Festival Cervezas del Mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
Arranca la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena. Y queremos que nuestra cancha siga siendo un fortín. Ven a ver el partido contra el histórico Baxi Manresa este domingo 24 de septiembre a las 12 de la mañana. ¡Te esperamos! ¡Sigamos soñando! Dreamland Gran Canaria.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico. Con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, seguimos en directo en Real Club Náutico de Gran Canaria. Se pone en marcha la 33ª edición del Trofeo Princesa de Asturias de Cruceros. Y con nosotros la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, Maica López Galán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Fin de semana grande, el que tenemos por delante.
Bueno, de los mejores en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Es nuestra regata estrella, nuestra niña bonita. Así que llevamos 33 años siendo capaces de hacerla, y la verdad que solo se interrumpió un año por el COVID, así que bueno, la verdad que muy contentos y con ganas de empezar, la verdad.
Cuéntanos un poquito, después hablaremos mucho más de lo que es esta edición, pero se abre el circuito de Canarias, del Trofeo de Crucero. Esta es la primera edición también de ese torneo.
El circuito Canarias como tal, sí, se creó un mix el año pasado, que fue con esto partió, fue muy muy divertido, partió de las ansias del Real Club Náutico de Tenerife y de Gran Canaria de anar esfuerzo en pro de la clase cruceros, en pro de la vela y en pro de la unión de Canarias. Entonces empezamos pues con una regata que era solo Tenerife y Gran Canaria. Y posteriormente pues se unieron otros clubes, entre ellos Arrecife, que obviamente es uno de los grandes también dentro de Canarias, y La Palma cada 5 años con la regata lustral. Así que este es el primer año como tal del circuito Canarias y tendremos el trofeo Canarias, ¿no?, del circuito Canarias. Así que estamos muy contentos porque a una las tres regatas más importantes del panorama canario, ¿no?
Uh-huh. Maquia, buenas tardes. Ahí, bueno, lógicamente estamos centrados de lleno en la Copa de España de Cruceros, en las regatas de este fin de semana, importantísima, pero estamos en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Sin duda es mucho más que vela, siendo mucho la vela dentro del club. Sé que hay muchas más actividades y también mucho más deportistas. El club histórico, muchos años, la ciudad y el club van unidos de la mano desde siempre. Cuéntanos también un poquito cómo se desarrolla la vida social y deportiva dentro de un club como el Club Náutico de Gran Canaria.
Bueno, la verdad que gracias a Dios ya, yo digo siempre que el club ya es tan grande que camina solo, ¿no? Los directivos que pasamos tenemos capacidad limitada para hacerlo mejor o peor, pero la realidad es que el club funciona solo gracias a un equipo humano que tiene que lleva la verdad que muchísimos años, y la gestión, la realidad es que la hacen ellos. Nosotros más que nada les volvemos locos con nuevas ideas y nuevas historias que queremos hacer, y bueno, obviamente con planteamientos que son más a largo plazo, como pueden ser las obras, como puede ser pues la compra de lo que queremos hacer aquí, la renovación de la concesión, e intentando siempre pues que el Club Náutico siga siendo un referente dentro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto social como deportivo, porque creemos que se hace mucho esfuerzo dentro de la sociedad para que el deporte siga avanzando. Somos de los clubes que más deportistas de élite tiene y más éxitos deportivos. Un palmarés, la verdad, que es envidiable. Yo cuando algunas veces que me paro a verlo, ¿no?, o sea, en que tenemos la escalera con nuestros nombres de honor, la verdad que piensas, dices, oye, esto todo es fruto del esfuerzo de muchos. Así que es un verdadero honor estar aquí hoy representando al Club Náutico y por muchos años más, la verdad.
Y en ese sentido, la logística también que tiene un trofeo como este, la cantidad de personas que mueve, el Club Náutico, me imagino que estará trabajando desde hace mucho tiempo en este tipo, como este tipo de eventos, por ejemplo, que tenemos el fin de semana.
Sí, la verdad que ahí la sala náutica hace un trabajo extraordinario. Porque no es solo, yo sí digo que el mar está puesto, ¿no? Pero detrás de que el mar está puesto está pues los yuris, está la organización de qué vas a hacer con la gente, de las inscripciones, pues de las mediciones, y todo, de las balizadoras, todo eso hace que sea como un encajo de bolillos, que tiene que, como una orquesta, que si algo falla se nota demasiado, ¿no? Pues aquí la verdad que, gracias a Dios, la orquesta ha ensayado mucho. Con esto solo 33 años y tenemos muchas regatas, así que la verdad que normalmente lo hace con éxito. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña, que parece que sí, que es la única variable que nosotros no podemos controlar, claro, por de pronto, así que yo espero que sea una buena regata.
Y menos de un año, presidenta, para las Olimpiadas, que ahí seguro que el Real Club Náutico de Gran Canaria tendrá alguna medalla para la isla.
Bueno, yo no sé si tendrá medalla, nosotros aspiramos a tenerla. Lo bueno es que ya sabemos que hay olímpicos, que ya va a haber regatistas que seguramente nos representarán en las Olimpiadas. Así que un orgullo es contar con ellos y bueno, vamos a ver si alguno más se programa en el breve plazo, que todavía queda alguno por definir, a ver si hay suerte y conseguimos que nos representen más regatistas.
Maika, estamos de lleno con el trofeo Princesa de Asturias de cruceros. Yo te planteaba antes esa dicotomía, ¿no?, entre el tema social y deportivo, ¿no?, que al final es uno solo, pero te pregunto en esa línea. Ahora, en un trofeo tan importante como el Princesa de Asturias, digamos, hay una masa social que no practica ese deporte a nivel competitivo, ¿no? Viene, disfruta con su familia, es parte del club. Digamos, esa unión es absoluta, en el sentido en que la gente que no compite está súper interesada, viene el fin de semana, ve a sus deportistas. ¿Existe eso? El desconocimiento,
hay de
o la pregunta.
Hay de todo. Hay gente que sí le atrae, que sí viene y que sí le gusta el ambiente que se genera en torno a una regata. Y hay otros socios que este fin de semana es de los que tachan para no venir porque está demasiado lleno, ¿no? de gente, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí es cierto que hay mucha gente que disfruta con el ambiente. Si es más, intentamos aunar un poco la vida social y la parte de la regata. De hecho, mañana tenemos un concierto que es como para que se unan las dos partes, ¿no? O sea, un concierto que se hace principalmente porque tenemos esta regata, pero que está abierto, por supuesto, a todos los socios para que también puedan disfrutar de ello, ¿no?
Entonces es decir, no solo deportivo, sino cultural y casi de ocio también, ¿no? Lo que es tenemos todo.
Exacto. Nos falta una conferencia, ¿eh?
Que seguro que lo harán, ¿eh? Porque lo hacen todo.
Bueno, sí, seguro que tienen las normas antes.
Aparte de presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, Maika, eres presidenta de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos también. Por ello yo creo que también la primera edición este año, este torneo, ¿no?
Bueno, se vino gestando antes de mi proclamación, todo hay que decirlo, pero sí es cierto que al final, pues tanto nosotros como todos los clubes náuticos estábamos decididos a quitar de una vez por todas las barreras que nos separaban. Ya tenemos una barrera importante, que es el mar, ¿no?, que es barrera y punto de unión, así que vamos a hacer que sea punto de unión y no barrera. Al final somos 7 islas en una esquinita separadita del Atlántico, así que tenemos que unir fuerzas y esta es una forma de intentar darle mayor importancia y mayor cabida a Canarias, que se animen cruceristas de otras comunidades autónomas para venir a Canarias, por el atractivo que supone que sea un circuito y no solo una regata, ¿no?
Bajo la presidencia de Maika López Garán se ha cambiado muchísimo la imagen del club, la imagen de la escuela, mucho más moderno el club, mucho más social, ¿no?, y deportivo.
Bueno, nosotros eso es una de las cosas que intentábamos desde el primer momento. Queríamos que el club fuese de nuevo punto de encuentro dentro de la ciudad de Las Palmas, que fuese atractivo para todas las edades. Antes estaba volviéndose como para un público siempre mayor de 60 años, ¿no? Había muy poca gente por debajo, más allá de los regatistas de Optimus o tal, que sí, obviamente son niños, pero estaba le faltaba un poco de vida social en ese sentido para todas las clases. Estamos intentándolo, yo no sé si lo hemos conseguido, pero estamos intentándolo y seguiremos trabajando en ello, de verdad.
El fin de semana atractivo para los que le gustan la vela, para todo el Real Club Náutico de Gran Canaria, pues seguro que para la presidenta también. Fin de semana como estos son fiestas, ¿no?
Hombre, esto es la culminación de un año bonito. O sea, al final una regata como esta implica que estamos en un club de una importancia relativa dentro del panorama español, aparte compite para el Campeonato de España, así que es como la guinda del pastel, ¿no?
Una última cuestión, de aquí, ahora estamos en esta edición del trofeo, de aquí a final de año, muchas más pruebas que se van a realizar, no solo aquí en la isla, tampoco en España, sino en Europa y en el mundo, donde va a haber regatistas del Arco Náutico de Gran Canaria, seguro, pero ¿aquí hay algo pendiente de aquí a final de año?
Sí, tenemos la Semana Olímpica, que es una semana en la que vienen muchos regatistas de fuera, vamos, de todos los países, y tenemos la AESIO, que también es una de las pruebas más importantes dentro del circuito, así que todavía queda.
Dentro de este circuito canario hay, bueno, ahora mismo hay cuatro clubes náuticos, estoy hablando correctamente, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y
La Palma cada cinco años,
efectivamente. ¿Hay previsión de que eso se vaya incrementando? ¿Hay un circuito cerrado absolutamente? ¿Cómo tienen planteado esa cuestión?
No, a ver, ciertamente es que sí intentamos que el circuito sea con regatas que tengan un cierto calado por su importancia relativa, ¿no?
Envergadura.
Nosotros intentamos que estuviese también el Varadero y en un primer momento parecía que sí, pero al final se ha desmarcado un poco, no sabemos si en el futuro intentará estar, pero bueno, también es cierto que clubs más grandes dentro de las Islas Canarias tampoco queda mucho
que
más.
Capacidad de organización.
Claro,
de este tipo,
o sea,
de eventos, ¿no?
Sí es cierto que hay en Fuerteventura hay un club náutico que... Pero todavía le falta, o sea, La Gomera también tiene un club que también podría estar, pero todavía le falta un poco de desarrollo, de crecer, o sea, como si dijéramos, todavía siguen siendo niños dentro de los clubes para poder estar en esta liga.
Uh-huh. Una última, ¿qué objetivo se marca en este periodo, Maika, como presidenta?
Mira, para mí, yo siempre digo que si yo me voy dentro de un año y medio, que al final es lo que me queda, con la concesión renovada, con la compra de los terrenos y con un club que sea atractivo y que a la gente le apetezca venir, y ahí le añadimos ya éxito deportivo, sería un verdadero lujo, ¿no? Y vamos a por ello.
Ojalá que sí. Maika López Galán, presidenta del Arco Náutico de Gran Canaria, gracias por la acogida a la cadena COPE, enhorabuena por el trabajo que realizan y estamos convencidos que va a ser todo un éxito este torneo y todo lo que tienen por delante en el año. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y un placer que nos acompañen en nuestra niña bonita.
Gracias a ustedes. Las 2:42 de la tarde, enseguida continuamos desde el Real Náutico de Gran Canaria.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:44 de la tarde, seguiremos hablando por supuesto mucho durante la jornada y en los próximos días de la 33ª edición del Trofeo Princesa de Asturias de Cruceros, pero también tenemos con nosotros al director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, que ha venido hoy con nosotros, ¿verdad, David? Buenas tardes, David Rodríguez.
Buenas tardes, Juan.
Ha venido hoy con nosotros para conocer muchos detalles de lo que va a ser la temporada, que está ahí en 48 horas algo menos, ya alzamos el telón a la Liga.
Sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de que vuelva otra vez a comenzar esta temporada, ilusionante, con los nuevos retos que seguro que ahora Willy nos va a destripar. Y bueno, si estábamos hablando de cruceros y estamos aquí en el Real Club Náutico de Gran Canaria, también le deseamos al Granca que tome esa velocidad de crucero y repita los éxitos de la pasada temporada.
Ojalá que sí. Willy Villar, director deportivo del Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya esto arranca el domingo, ya no se para.
Ya no hay marcha atrás, ya sí. Sí, el domingo ya empezamos, y además empezamos ya sin solución de continuidad, porque luego ya la semana que viene dos partidos a ACB y posteriormente desde Badalona directos a Salónica, con lo cual ya totalmente metidos a partir del domingo en la competición.
¿Qué balance hacemos, Julio? Hablamos de los nuevos fichajes, que hay mucho, del cambio de la imagen del club, pero ¿qué balance haces de la pretemporada, de lo que han sido los partidos y la preparación?
Bueno, para lo que sirven las pretemporadas, ¿no? Que es para, en este caso, nosotros con los jugadores nuevos que pudieran acoplarse entre ellos y también con el entrenador, y yo creo que en eso sí que hemos dado pasos adelante, porque es evidente que con respecto a los jugadores que continúan el año pasado, pues siempre hay un déficit de conocimiento y de acoplamiento, y en esto yo creo que sí que nos ha servido de mucho. Y bueno, la peor noticia ha sido un poco las lesiones que hemos tenido de jugadores que ya conocemos bien, como en el caso de Albisi y Onsurna. Y bueno, pues para del domingo espero que estén todos. Quizás está un poco más dudoso el tema de John Surna, pero ojalá podamos al menos el primer partido estar todos disponibles.
En la parte exterior casi es la misma, ha variado muy poquito, lo que no sé si duda o optimismo o ilusión o interrogante, el juego interior, que es el que más ha cambiado en el equipo esta temporada, ¿no?
Sí, prácticamente ha cambiado en su totalidad, solo sigue John Surna y los otros cuatro interiores han sido reemplazados, ¿no? Evidentemente no porque hubiésemos querido en este caso, pero ha venido así. Bueno, yo cuando me dicen esto digo que el año pasado a estas alturas me decían que quizá la parte más débil del equipo era el interior, porque salíamos con dos chicos jóvenes, casi sin experiencia y ocupando la posición de cinco, y que parecía que éramos débiles, ¿no? Luego finalizó el año y parece que fue todo lo contrario. Y bueno, pues ahora yo entiendo y comparto que, renovando completamente el juego interior, pues que hayan, bueno, pues al menos no sé si dudas, pero sí curiosidad, ¿no?
Claro.
Hacia dónde vamos. Hombre, yo estoy animado y yo, independientemente de las cuestiones técnicas y de baloncesto, lo que se han demostrado hasta ahora en este mes que llevan con nosotros es que son gente que se dejan la piel y son gente comprometida, y eso parece que no, pero eso ya es mucho.
Sí. Willy, no sé si ahora hablando de renovación del juego interior, si crees que se ha podido como suplir pieza por pieza, a lo mejor pues Ben viene a hacer un poco la función de Califa, Ethan un poco Oleg, Pierre un poco esa función que también tenía Damien, pero se va Oliver Stevich, que era ese gran capitán, llegó en aquella temporada que había un poco de mar de fondo, como se podría decir. ¿Quién va a suplir ese peso en el vestuario? Ya hemos podido conocer que Albisi va a ser el capitán, pero ¿quién dirías que va a ser el veterano? No sé si también John, que siempre lo destacamos un poco por su compromiso con el club. ¿Cómo ves tú ese papel que supla a Oliver?
Bueno, difícil porque esto tiene que nacer, ¿no? El tema del liderazgo. También yo creo que Benítez era un jugador que aportaba ese tipo de veteranía. Pero bueno, yo creo que también es un poco el grupo Albisí, como bien dices, y hay otros jugadores que llevan aquí un tiempo, están Miki Salvó, está Brusino, está John, como bien dice, y luego yo creo que hay un líder que espero que siga siendo por mucho tiempo, que es Jagalakovic, ¿no? Que es el que maneja el grupo, yo creo que bastante bien. Entonces, bueno, pues sí que jugadores que llevan con nosotros tiempo tendrán que dar un paso adelante, y lógicamente si miramos siempre atrás echaremos cosas de menos, pero vamos a ver si también nos aportan cosas de más todos los que están nuevos, ¿no?
Nos quedaba una duda, Willy, pero ya se disipó. El tema de no jugar la Euroliga, ¿cómo lo iba a captar el abonado o el seguidor del Gran Canaria? El 93% han renovado su abono, lo que fue la temporada anterior. Noticias Sabana esta semana en la COPE que casi 6.000 abonados tiene ya el Gran Canaria. La ilusión persiste. Yo diría que hasta más que la temporada anterior.
Sí, yo creo que hay un tema de reivindicación. Bueno, primero, que la memoria ha quedado ahí. Yo creo que el año pasado hemos disfrutado todos, porque es cierto que, no sé, yo lo digo, no sé si en Europa el bagaje nuestro de casa el año pasado, que ojalá lo repitamos, pero parece muy complicado, se vuelva a repetir. Juntando Eurocup y Liga CB, en total y playoff, perdimos solo 4 partidos. Es decir, el socio que vino habitualmente a vernos salía con una sonrisa, y yo creo que con un equipo comprometido y con victoria. Ya me gustaría repetirlo, va a ser muy complicado, pero eso al final anima mucho, ¿no? Y yo creo que terminamos además con muy buen sabor de boca, y yo creo que eso ha pesado mucho más que a lo mejor en algún caso alguno pudiera pensar que fue una decepción no jugar la Euroliga, pero creo que pesó mucho más esta parte que la otra, ¿no?
Y sobre todo que el que esté pensando, ¿no?, la fase regular, vamos a clasificarnos viendo lo ocurrido con el Gran Canaria, toma más peso la fase regular esta temporada, porque tiene el factor cancha hasta el final de lo que son las eliminatorias posteriores, ¿no?
Hablando de la Eurocup, ¿quieres decir?
Correcto, bueno, correcto.
Sí. Aquí yo creo que incluso, a ver, cada uno tendrá su opinión, pero pienso que puede ser incluso hasta más justo, porque en vez de definirse a una sola eliminatoria, vas a hacer a 3 partidos, y yo creo que eso da un poquito más de margen a que te puedas tener un error. El año pasado fueron 4 finales y las 4 salieron bien, pero claro, sufrimos, ¿eh? Porque claro, al final pasan momentos muy complicados, sobre todo la primera, recuerdo, contra los turcos. Y yo creo que jugando, sí, es verdad que hay una eliminatoria, un partido, que son los cuartos, pero luego semifinales y finales serían a 3.
¿Y para ti es más justo a 1 o a 3?
A mí a 3, porque sí, evidentemente un partido te sale mal de cara. Bueno, lo digo, el primero de las 4 eliminatorias para mí fue el partido que más sufrimos realmente, porque era el primero. Era un equipo durísimo que había sido subcampeón el año anterior y que empezan, no recuerdo mal, 19-11 a su favor, con los nervios, con todo el mundo un poco. Entonces, claro, ahí sí te podía haber salido mal. Y te va toda una temporada donde habíamos sido líderes, el mejor equipo de los dos grupos, se te van 40 minutos. Claro. Si eso ocurre, hombre, con este nuevo formato, oye, tienes que ir a Turquía a lo mejor, si fuese el mismo caso, y tienes que hacer la hombrada, pero al menos tienes una oportunidad. Y yo creo que en ese sentido es un poco más justo. Además de que todos los equipos, todas las aficiones tienen la oportunidad de ver a su equipo jugar una semifinal, una final, eso está bastante bien.
Yo creo que no hace falta decir el nombre, si te digo que es un jugador que tenía que haber llegado, que no ha llegado, que se sabe si llegará. Bueno, hablamos de Jan Montero, que ¿cómo está la cosa a día de hoy, hasta ahora?
Bueno, está en manos de los abogados, nosotros en parte deportiva, entrenadores, staff técnico, jugadores, con lo que a mí respecta, absolutamente fuera de ese tema. No nos interesa de momento, y les interesa mucho a quien tiene que interesar ahora, que son a los abogados, y bueno, pues por nuestra parte tenemos muchos retos por delante. El primero, el domingo, evidentemente, luego pues todo lo que te digo, todo Eurocup, Liga, y centrados en esto, bueno, pues esperando acontecimientos.
Willy, tú que eres un conocedor del mundo del baloncesto, larga trayectoria tanto como jugador como director deportivo, no sé si te habías encontrado alguna vez con una acción como la que ha llevado Jan a lo largo de toda tu trayectoria, y trasládala a los oyentes un poco en qué crees que va a quedar. No sé si a partir de ahora la FIBA tendrá que tomar un poco de acción, si va a haber algún tipo de sanción, ¿qué crees que va a ocurrir en el futuro?
Bueno, eso es una buena pregunta, pero yo creo que solo la podría responder la otra parte, en este caso Jan Montero y su representante, porque por nuestra parte sería entrar en un terreno de especulaciones que sinceramente, además, si tuviese una bolita de cristal, te diría, pues yo creo que va a ir por aquí o por allá. Pero realmente, desde el club, no tenemos ni idea cuál es el final de esta historia, o a dónde quiere llegar, o cuál va a ser los siguientes pasos. Nosotros, en ese sentido, no vamos a dar ninguno. Eso sí, a nivel nuestro deportivo tenemos muchos retos, pero con respecto a Jan Montero, el que tiene que dar pasos, en este caso, es él. Entonces, yo no me atrevería a decir cuál es el futuro, porque la verdad es que lo desconozco.
Pero si tuviera que venir otra vez al Granca, ¿se vestiría de corto, estaría convocado y jugaría?
Un amigo mío que dice que cuando lleguemos al puente ya lo cruzaremos.
Muy diplomático la respuesta, Willy, ¿eh?
De momento no te puedo contestar a eso, no lo sé.
Willy, querría preguntarte también si crees que en algún momento el club se ha sentido insultado, menospreciado de alguna forma por este tipo de acciones, tanto por el jugador como por parte de la gente. ¿Crees que no se ha hecho valer el nombre del Gran Canaria, campeón de la Eurocup, con su trayectoria en ACB? ¿Crees? ¿Te has sentido incluso tú así, menospreciado?
No, vuelvo a decirte un poco lo mismo. Es que no sé tampoco las razones exactas por las que nos ha presentado en su día y todavía sigue sin presentarse. Entonces yo creo que, pues cuando la sepamos, pues tendremos una opinión y podremos expresar la nuestra y estar de acuerdo o no, respetar, bien, bueno, respetar siempre, ¿no? Pero en este caso es que, por mi parte, es muy complicado entrar a imaginar lo que, por qué ha hecho las cosas, por qué la ha dejado de hacer, si va a venir o no va a venir, porque estoy convencido, además, que tengo muchas posibilidades de equivocarme.
Buenas tardes. Más allá de jugadores, está claro que lo comentabas tú antes, hay un líder que es el propio entrenador Lakovic, y fiel a su estilo, hablaba a todo lo que transmite de forma habitual y cómo lo transmite, hablaba de que había que salir al 100%, y si podía ser al 110% en el partido. Esto lo transmite y lo aplica seguramente a la propia liga y a cualquiera de las competiciones. Es el alma Lakovic, y sin duda lo que transmite un entrenador generalmente se suele transmitir el equipo también, y creo que es un acierto la forma de hacerlo, porque es su forma de trabajar y así lo es, pero ya se demostró la pasada temporada que los jugadores le siguen a donde quiera que vaya el míster, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Jack, yo creo que hay un tema importante a la hora de transmitir eso, que es que él es así, de serie. En su ADN ya de jugador, era un chico que 1,82, escaso, más pequeño que yo, que ya es decir, pero y hizo una carrera absolutamente alucinante, 10 años de Euroliga, 5 en el Barça, campeón de Euroliga. Y no era un dechado ni de físico, ni de... Bueno, técnicamente sí, lógicamente, pero todo se lo hizo a base de trabajo y de currar. Y yo creo que lo que transmite no es un liderazgo de palabra, no es un liderazgo de grandes artificios, yo creo que es el ejemplo, que él predica con el ejemplo. Él está ahí todo el día concentrado, serio, una hormiguita de trabajo, y contra eso yo creo que, bueno, transmite todo eso. El que está al lado sabe que tienes que ponerte a ese nivel, porque si no quedas un poco retratado. Entonces ese es el tipo de liderazgo silencioso basado en los hechos más que en las palabras, y yo creo que es un activo importante, sin duda.
Nos quedan tres minutitos, Willy. Queremos hacerte también una última cuestión. Objetivo de esta temporada: está la Liga ACB, está la Copa del Rey, está la Eurocup. ¿Qué objetivo se marca el club en tema deportivo?
Bueno, no sé si es muy importante que lo marque yo, porque si no lo van a marcar ustedes. Si digo cualquier otra cosa que no sea...
Nosotros diríamos Copa del Rey, Playoff y campeones de Eurocup.
Por eso, que ya sé que la presión la tenemos externa, pero yo siempre digo que internamente tenemos que saber gestionar esto. Hicimos una muy buena campaña el año pasado y esto no debería pesar, ¿no? Y evidentemente estamos en una liga muy complicada, donde todos esos objetivos son complicados, pero evidentemente, como Gran Canaria y todo el equipo, el staff y el club y la afición, espera que estemos en la pomada, que estemos ahí luchando, molestando, y que aspiremos a eso. Luego, oye, si es por una veraz, si es porque no hemos tenido suerte con lesiones, también hay que ver el camino, ¿no? Que creo que es importante, pero de entrada, máxima ilusión por ser un equipo competitivo, luchador, y que estemos en toda la salsa, claro que sí.
Pues Willy Villar, muchísima suerte para la temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el en Real Club Náutico de Gran Canaria en la jornada de hoy. Muchísima suerte para la temporada que arranca ya el domingo. Ya lo tenemos ahí.
Pues gracias a usted.
Victoria contra el Baxi, ¿no? Manresa, ¿no?
Esperemos, pero duro. Creo que es el mejor equipo de la pretemporada. Sí, el primero, el segundo. Entonces es un para empezar una buena piedra. Sí.
Pero después de nosotros, ¿quieres decir?
No, bueno, no lo sé. Ganamos
al Lenovo, ¿eh?
Será un partido duro, sin duda. De hecho, creo que ha sido subcampeón de la Liga Catalana, perdiendo de dos contra el Barça. Bueno, poco que decir, aparte del entrenador que tiene, pero bueno, vamos a intentarlo con nuestra fuerza.
Gracias, Willy.
Vale, gracias.
David Rodríguez, que se estrena con nosotros en la jornada de hoy. David, que nos seguimos escuchando el fin de semana. El domingo tenemos el partido de la Unión Deportiva.
Efectivamente, bueno, como dice Juanfran, qué mejor sitio que el Club Náutico para decir
en la
COPE,
en el Club Náutico,
que,
sale
el barco.
Sí, señor. Doramas, pendiente de la 33ª edición que hemos estado aquí contando de esta Copa de Cruceros, estaremos pendientes durante todo el fin de semana aquí en el Real Club Náutico.
Sí, tres días por delante, magníficos para disfrutar de esta Copa de Cruceros y del trofeo Princesa de Asturias desde el Club Náutico de Gran Canaria.
Muchísimas gracias al Náutico.